dentro y fuera de la isla. Uno de estos proyectos es Aliento de Vida, con sede en La Habana. Este grupo se dedica a ofrecer almuerzos diarios a ancianos y personas necesitadas, pero en estas fechas extiende su alcance a los desamparados y a los hospitales del país. Su promotor principal, Yanquiel Fernández, así lo dijo desde la capital cubana a Martín Noticias.
Hospitales del país donde hay niños enfermos y pensamos ahí distribuir juguetes y confituras y eso. La cena de los ambulantes, ya lo dije, son las personas que nos encontramos en situación de calle, tirados en los portales, afuera de los hospitales, en las funerarias, en las terminales de trenes, en los parques, en los portales de las tiendas.
Según Fernández, esta labor solo es posible gracias a la generosidad de quienes contribuyen dentro y fuera de la isla.
Entre amigos y familiares, a ver, siempre los cubanos fuera de Cuba sienten el aquello de seguir ayudando a nuestra gente acá.
Por su parte, el bar K5, ubicado en la playa Guanabo, volverá a organizar una comida para la comunidad, al igual que lo hizo el pasado año. Su dueño, Hugo Puig, explicó que esta tradición solidaria se mantiene gracias al compromiso del equipo del bar. Puig aseguró que el evento tendrá lugar y que será un gesto de apoyo a quienes atraviesan tiempos difíciles.
Realmente tú lo ves, que quizás no son gente de la calle, pero mira, yo vivo con mi marido y tres niños, no tenemos nada que hacer este año. ¿Tú crees que podríamos comer aquí? Yo, sí, dale, ven, tú lo ves, son gente pobre, ¿sabes? Dáselo aquí, realmente no tienen. Y a mí me gusta que esta gente tenga esa oportunidad, será algo diferente también que lo que hacen todo el año.
Otro proyecto que se suma a esta labor es Una Mano Amiga, liderado por Yacer Sosa Tamayo en Santiago de Cuba. Aunque tiene su propia autonomía, este grupo trabaja en coordinación con Aliento de Vida, brindando comidas semanales a familias en situación precaria. Este 25 de diciembre, además de ofrecer una cena especial, el grupo planea alimentar también el espíritu de las personas.
La magia va a estar en que, independientemente de que los vamos a alimentar con una buena comida, porque ese día voy a hacer un congrí con un buen pedazo de pollo, con su ensalada, con ñame, con su pan, con su refresco, con café. Independientemente de eso, también le vamos a llenar el alma, porque van a tocar violines en vivo para ellos, porque son personas dignas que merecen de atención, respeto.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Las vivencias dentro de países con regímenes autoritarios son el común denominador de cuatro obras cubanas reconocidas en el Festival Somos de Costa Rica. Yolanda Huerga conversó con dos de los realizadores laureados.
El Festival Internacional de Cine y Música de Derechos Humanos, Somos, cerró sus puertas el sábado tras presentar más de una veintena de obras de autores provenientes de países con gobiernos autoritarios, entre ellos cuatro cubanos. La tercera edición de Somos se desarrolló como las anteriores en San José, Costa Rica, del 7 al 14 de diciembre.
Somos ha sido fundamental en la promoción de la conciencia y la reflexión sobre los derechos humanos a través del cine, a través de la música, a través de las diferentes manifestaciones del arte.
Indicó Raúl Soublet, defensor de los derechos de afrodescendientes y de la comunidad LGBTIQ.
Pienso que no solamente ofrece al artista, al activista, una plataforma para que presente sus obras, sino que también fomenta el diálogo y la discusión sobre temas cruciales como la justicia social, la igualdad y la lucha contra la injusticia en momentos donde nuestra región vive momentos muy tensos.
Su cortometraje, Seis Meses Después, explora las emociones de quien enfrentó la pérdida de un ser querido y su propio diagnóstico como portador de VIH. Otro de los cubanos que asistieron al festival fue Kirenia Yalit Núñez, una activista exiliada en España desde hace algunos años.
La importancia que tiene este es porque justo también es un festival netamente de derechos humanos. Y no solo se presentan cosas desde Cuba, sino también desde otras partes donde los derechos humanos son violados.
Se expusieron trabajos de artistas nicaragüenses, ecuatorianos, cubanos, venezolanos y mexicanos.
Acá es un público que converge, que no es solo costarricense y que por supuesto va como a observar, a censurarse las cosas que pasan en nuestros países. La violación de los derechos humanos y particularmente el nuestro, que trata sobre el tema de las y los presos políticos en Cuba.
Núñez llevó a Costa Rica el corto Libres por Derecho, un recuento de lo que ha sucedido desde el estallido popular del 11 de julio, narrado desde el punto de vista de 14 14 familiares de los detenidos. Además de los premios a los trabajos de Núñez y Sublet, fueron galardonados Leonardo Perea con La Otra Vida y Fernando Fraguela con Mujeres que Sueñan un País. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
En la última década, los avances en la nanotecnología han comenzado a transformar el campo de la medicina, proporcionando herramientas innovadoras para la detección, monitoreo y tratamiento de enfermedades. Uno de los desarrollos más prometedores en este ámbito son los nanosensores, dispositivos diminutos capaces de detectar enfermedades en sus etapas más tempranas con una precisión sin precedentes. El uso de nanosensores no solo tiene el potencial de mejorar significativamente los resultados de los pacientes, sino que también podría revolucionar los sistemas de salud al reducir costos y facilitar diagnósticos más rápidos y menos invasivos. Los nanosensores son dispositivos extremadamente pequeños, generalmente con dimensiones entre 1 y 100 nanómetros, diseñados para detectar cambios físicos, químicos o biológicos en el cuerpo humano. Debido a su tamaño nanométrico, más de 1000 veces más pequeño que el diámetro de un cabello humano, pueden interactuar con moléculas a nivel celular y subcelular, lo que los hace especialmente útiles para identificar señales tempranas de enfermedad, como la presencia de biomarcadores específicos. Estos sensores pueden estar diseñados para detectar una amplia variedad de sustancias, incluyendo proteínas, ADN, ARN, hormonas, iones y otros compuestos que actúan como biomarcadores de diferentes alteraciones médicas. Al hacerlo, pueden alertar sobre la presencia de una enfermedad mucho antes de que los síntomas físicos comiencen a manifestarse. El principio básico de un nanosensor es su capacidad para interactuar con su entorno inmediato a nivel molecular. Estos dispositivos pueden ser químicos, biológicos o físicos, dependiendo de lo que busquen detectar. Los nanosensores químicos detectan cambios en las propiedades químicas, como el pH o la concentración de gases y sustancias en el cuerpo. Los nanosensores biológicos se enfocan en detectar biomoléculas específicas como proteínas, anticuerpos, ácidos nucleicos, es decir, ADN o ARN, y lípidos, que son indicativos de una enfermedad. Los nanosensores físicos detectan cambios físicos como fluctuaciones de temperatura o presión en tejidos biológicos. Una de las formas en que los nanosensores pueden detectar enfermedades es mediante el uso de nanopartículas funcionalizadas que están cubiertas con moléculas diseñadas para unirse a biomarcadores específicos en el cuerpo. Cuando estas nanopartículas entran en contacto con el biomarcador de una enfermedad, como una proteína asociada con el cáncer, generan una señal que puede ser detectada y medida. Además, muchos nanosensores son capaces de transmitir estos datos en tiempo real, lo que permite el monitoreo continuo de la salud de un paciente sin necesidad de procedimientos invasivos. Los nanosensores ya están demostrando un gran potencial en la detección temprana de enfermedades que anteriormente eran difíciles de diagnosticar en sus primeras etapas. Aquí presentamos algunas de las aplicaciones más prometedoras. Uno de los mayores desafíos en la lucha contra el cáncer es que a menudo no se detecta hasta que ya ha avanzado significativamente. Los nanosensores ofrecen una solución innovadora, ya que pueden identificar biomarcadores tumorales en la sangre u otros fluidos corporales mucho antes de que aparezcan síntomas visibles. Por ejemplo, los nanosensores basados en nanopartículas de oro se están investigando para detectar niveles muy bajos de proteínas específicas relacionadas con ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de mama o el cáncer de pulmón. Estos sensores pueden incluso identificar mutaciones genéticas de ADN que indican una predisposición al cáncer, permitiendo que los médicos tomen medidas preventivas mucho antes de que la enfermedad se desarrolle. Las enfermedades cardíacas, como el infarto de miocardio o la insuficiencia cardíaca, a menudo se diagnostican solo después de que ha ocurrido un evento importante, como un ataque cardíaco. Sin embargo, los nanosensores pueden detectar proteínas o biomarcadores relacionados con la inflamación o el daño cardíaco mucho antes de que se produzcan síntomas graves. Investigadores están desarrollando nanosensores que monitorean continuamente la sangre en busca de estos indicadores, lo que permitiría a los médicos intervenir tempranamente y reducir el riesgo de eventos cardiovasculares catastróficos.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café digital.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Joseph Fourier fue un matemático y físico francés cuyo trabajo revolucionó nuestra comprensión de las ecuaciones y la teoría del calor. Su legado se mantuvo en análisis de Fourier, una herramienta fundamental en campos como la física, la ingeniería, la informática y la inteligencia artificial. Jean-Baptiste Joseph Fourier nació el 21 de marzo de 1768 en Auxerre, Francia, en el seno de una familia humilde. Huérfano de padre y madre a temprana edad, Fourier fue criado en un ambiente difícil, pero desde joven mostró un talento sobresaliente para las matemáticas, y gracias a esa habilidad fue admitido en la Real Academia Militar de su ciudad natal, donde su dedicación al estudio lo llevó a destacar. En 1794, Fourier fue aceptado en la Escuela Normal Superior de París, una de las instituciones educativas más prestigiosas de Francia. En ese paso le permitió estudiar junto a figuras influyentes en la época y mejorar sus conocimientos de matemáticas avanzadas. Más tarde comenzó a enseñar en la Escuela Politécnica, donde se convirtió en profesor y trabajó junto a científicos de renombre. En 1798, Fourier se unió a la expedición de Napoleón Bonaparte en Egipto, un evento que marcó un hito en su vida. En esta misión, Fourier no solo actuó como científico, sino también como administrador y organizador. Estuvo involucrado en la documentación y estudio de los monumentos egipcios, una labor que contribuyó al establecimiento de la egiptología como disciplina. Durante su tiempo en Egipto, Fourier profundizó en sus estudios y observaciones científicas, lo que lo inspiraría en sus investigaciones posteriores. Sin embargo, fue después de regresar a Francia en 1801 cuando comenzó a centrarse en su interés más perdurable, el estudio del calor y sus propiedades. El trabajo más destacado de Joseph Fourier fue su Teoría Analítica del Calor, publicada en 1822, en la cual formuló sus ideas sobre la conducción de calor en cuerpos sólidos. Fourier buscaba comprender cómo el calor se transmite de un punto a otro y fue pionero en el uso de ecuaciones diferenciales para describir este proceso. En esta obra, Fourier propuso que cualquier función de una variable continua o no puede descomponerse en una suma de senos y cosenos, dando lugar a lo que hoy conocemos como series de Fourier. Las series de Fourier son una herramienta matemática que permite descomponer funciones complejas en componentes más simples, lo cual facilita su estudio y análisis. La ecuación del calor de Fourier describe cómo el calor se distribuye en un material a lo largo del tiempo. Esta ecuación y el análisis de Fourier se han vuelto fundamentales en muchas disciplinas. La capacidad de dividir señales y datos en frecuencias más simples permite desde el estudio de la acústica hasta el procesamiento de imágenes y el análisis de señales de todo tipo. Como se ha dicho, el impacto del trabajo de Fourier va más allá de sus investigaciones originales sobre el calor. Su enfoque en el análisis de funciones periódicas y la descomposición en series continúa siendo una herramienta esencial en la ciencia moderna y en aplicaciones de alta tecnología. Hoy en día, la transformada de Fourier es uno de los pilares del análisis matemático de señales y su aplicación se extiende a campos como la inteligencia artificial, la criptografía y la astrofísica. Por ejemplo, en el ámbito de las telecomunicaciones, los métodos de Fourier permiten la codificación y transcripción de datos de sistemas de comunicación modernos, como el Wi-Fi y el 4G. En la física, los métodos de Fourier se utilizan para estudiar el espectro de ondas de luz, lo cual es esencial en los análisis de la composición química de estrellas y planetas. Además, en el campo de la música digital, el análisis de Fourier es fundamental para la comprensión del audio y para la generación de sonidos digitales de alta calidad. La capacidad de descomponer cualquier señal compleja en ondas simples hace que el análisis de Fourier sea una herramienta versátil y poderosa para la edición y producción de sonido. Joseph Fourier falleció el 16 de mayo de 1830 en París, pero su influencia perdura hasta el día de hoy. Su capacidad para transformar ideas matemáticas complejas en herramientas prácticas ha dejado un legado que sigue impulsando innovaciones en diversas áreas del conocimiento. Su nombre sigue presente en métodos, ecuaciones y transformadas que se utilizan en todo el mundo, todo el tiempo.
Café Digital.
Shows me and you smiling on a sunny summer day. Now it's raining outside. Press my nose against a window pane. Standing there for a couple of days. Every day I do the fucking same. Think about what we used to say back in the days. Back in the days. When we were happy. When we were happy, when we were happy. Yeah, we were happy indeed. If I could do it all over again, I'd cherish every chance I get. We were happy.
Café. Café. Café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café, Café digital. Digital.
Las cámaras infrarrojas son dispositivos tecnológicos que han ganado popularidad en una amplia gama de aplicaciones, desde la seguridad hasta la medicina, pasando por la astronomía y la ingeniería. Su capacidad de detectar radiación infrarroja invisible al ojo humano las convierte en herramientas valiosas para visualizar lo que, de otro modo, sería imposible de ver. Antes de entrar en detalles sobre las cámaras infrarrojas, es crucial entender qué es la radiación infrarroja. Esta forma de radiación electromagnética se encuentra justo por debajo del espectro visible de la luz, en una longitud de onda que va desde aproximadamente 700 nanómetros hasta un milímetro. Aunque nuestros ojos no pueden detectar la luz infrarroja, nuestros cuerpos y otros objetos emiten radiación en este rango debido al calor. Cuanto más caliente sea un objeto, más radiación infrarroja emitirá. El principio detrás de las cámaras infrarrojas es simple. Capturan la radiación térmica emitida por objetos y la convierten en una imagen visible. Estas cámaras están equipadas con sensores capaces de detectar la radiación en el espectro infrarrojo y luego, a través de algoritmos y procesamiento de imágenes, presentan esta información en una pantalla en forma de imágenes codificadas por colores o en escala de grises. El componente más importante de una cámara infrarroja es su sensor, que generalmente es un detector térmico o un detector de infrarrojo cercano. Este sensor puede detectar la radiación infrarroja emitida por los objetos en su campo de visión. Los sensores modernos son extremadamente sensibles y pueden detectar diferencias muy pequeñas en la radiación infrarroja. La imagen infrarroja final es una representación visual de las temperaturas relativas de los objetos dentro del campo de visión de la cámara. Esto permite a los usuarios identificar fácilmente áreas calientes o frías. En aplicaciones como la seguridad, las cámaras infrarrojas pueden detectar presencia de animales o personas, incluso en condiciones de oscuridad total. Existen varios tipos de cámaras infrarrojas, cada una diseñada para aplicaciones específicas. Primero, cámaras infrarrojas térmicas. Estas cámaras son las más comunes y se utilizan principalmente para detectar el calor emitido por los objetos. Son ampliamente usadas en la vigilancia, la detección de incendios y el mantenimiento industrial y, por supuesto, la medicina, para detectar anomalías en la temperatura corporal. Cámaras infrarrojas de visión nocturna. Aunque a menudo se confunden con las cámaras térmicas, las cámaras de visión nocturna infrarroja funcionan de manera diferente. Estas cámaras iluminan el área con luz infrarroja que es reflejada por los objetos y capturada por el sensor de la cámara. Se usan principalmente en situaciones de baja luz, como en la seguridad y en la observación de la vida silvestre. Cámaras de infrarrojo cercano. Estas cámaras captan radiación en el rango infrarrojo cercano, de 800 a 2500 nanómetros, y son ideales para aplicaciones industriales, como la inspección de materiales o la agricultura de precisión. Elegir la cámara infrarroja correcta depende en gran medida de su uso específico. Factores como la resolución, el rango de temperatura que puede detectar y la velocidad de captura de imágenes son claves a tener en cuenta. Para aplicaciones más complejas como la astronomía o la investigación científica es necesario invertir en equipos de alta gama, mientras que para la seguridad doméstica las opciones más asequibles suelen ser suficientes.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
All night. So if you feel-
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
Los límites de lo posible se expanden constantemente. Y los futuros ojos biónicos representan un emocionante horizonte en la intersección entre la ingeniería y la medicina. Estos dispositivos innovadores tienen el potencial de devolver la visión a aquellos que han perdido la vista debido a condiciones médicas o lesiones. Los ojos biónicos, también conocidos como sistemas de visión retiniana artificial, han sido objeto de investigación y desarrollo durante décadas. Estos dispositivos están diseñados para estimular artificialmente las células nerviosas en la retina o el nervio óptico, permitiendo que las personas ciegas o con discapacidad visual recuperen cierto grado de percepción visual. Pues en los últimos años, los avances en la tecnología de ojos biónicos han sido notables. Se han desarrollado sistemas más pequeños y eficientes con electrodos más precisos que puedan estimular de manera más efectiva las células retinianas. Además, se han realizado mejoras en los algoritmos de procesamiento de imágenes, lo que permite una mayor calidad visual y una mejor adaptación a diferentes entornos de iluminación. Los futuros ojos biónicos tienen el potencial de transformar la vida de millones de personas en todo el mundo que sufren de ceguera o alguna discapacidad visual. Estos dispositivos pueden ayudar a restaurar la independencia y mejorar la calidad de la vida de los pacientes al permitirles realizar tareas cotidianas como leer, reconocer caras y hasta navegar por su entorno de manera más efectiva. La miniaturización de los dispositivos, la mejora de la resolución visual y la optimización de la integración con el sistema nervioso son áreas clave de esta investigación en curso. Además, es crucial abordar cuestiones éticas y sociales como la accesibilidad, la equidad en el acceso a la tecnología y, por supuesto, la adaptación psicológica de los usuarios a la nueva percepción visual.
Café digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Solo tú, yeah, yeah, yeah. Me paraliza como...